Hola, hola, buenos días a los que están aquí presentes, los que están ahí en casa escuchándonos. Estaba escuchando esa canción hace poco. Lo único que quiero es alabarte, lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es entregar mi corazón. Y creo que es mi deseo cuando estaba ahí parado, que todos esta mañana salgamos con ese sentir verdaderamente. No importa nuestra condición, cómo hemos llegado aquí a la iglesia, no importa cómo nos sintamos, quizás estás cargado, quizás estás un poco apartado de Dios. Mi deseo es que hoy salgas verdaderamente con un corazón entregado a Él. El camino está abierto, la decisión es nuestra. Así que oremos. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cuán grande amor, Señor, que tú nos das, Señor. No importa nuestra condición, tú estás ahí para abrazarnos, Señor. Señor, bendice este tiempo. Toma el control de esta sala, toma el control de lo que escuchemos y interpretemos de una manera correcta, Padre. Bendícenos siempre, Señor, y este tiempo está en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Los primeros pasos cuando éramos pequeños, pequeños en el cristianismo, empezábamos nuestro cristianismo, creíamos muchas veces que Dios nos amaba por la manera como nos comportábamos. Había una condición: si nos portábamos bien, Dios nos ama; si nos portábamos mal, Dios no nos ama. Y muchas veces eso nos lleva a abandonar nuestra relación con Dios porque nos sentimos mal. Verdaderamente nos sentimos pecadores, nos sentimos inmundos. Y mucha gente abandona el cristianismo porque creemos que Dios es un Dios malo, perverso. No lo vemos como padre, y eso es lo difícil, ¿no? No estoy hablando aquí una apología de hacer lo que nos da la gana. Simplemente estoy diciendo de no temer, no tenerle miedo a Dios, más bien amarlo, más bien respetarlo, porque Él nos amó primero. Es como cuando uno cría un hijo con reglas estrictas, tremendamente estrictas. Tarde o temprano el hijo se va a cansar y va a decir: yo no le hago caso a la vieja, igual no se va a saber de qué estoy haciendo. Pero cuando criamos a nuestros hijos en amor y enseñándoles lo correcto de una manera agradable, en su corazón le va a doler cuando ofende a la vieja. Yo no voy a hacer esto porque a mis padres les va a doler su corazón, les va a afectar. Y así es nuestra relación con Dios, ¿no? No queremos desobedecer, ni tampoco debemos tener una conformidad conductual. Normalmente llegamos a la iglesia y tomamos posturas, tomamos conductas que nos dictan las reglas. Siempre estamos por esas reglas: no hagas esto, hazlo de acá. Y muchas veces no nos podemos adaptar porque no entendemos verdaderamente cuál es el amor de Dios. Pero Jesús vino a romper todas estas cosas. Jesús vino a romper todos estos esquemas planteados por los hombres. Aún ahora Jesús trata de romper esos esquemas que el hombre ha planteado. Y una de las cosas que Él dice y le dice a estos fariseos que andaban tratando de perseguir a la gente, poniéndole reglas, acosándolo, les dice la primera cosa donde es tan controversial a nivel del pueblo judío. Les dice: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. ¡Wow! Dicen, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Si nosotros tenemos que, si quebrantamos el sábado, si es pecado, nos va a afectar muchísimo. Y Jesús dice: yo he venido a amar al hombre. Lo que yo estoy haciendo es por amor al hombre. Y este fue un cambio de paradigma que hace Jesús. Comienza con este cambio de paradigma a cambiar la mentalidad de la gente. En otras palabras, les quiero decir, ¿qué quiso decir Jesús? El ser humano fue hecho para Dios, para su honor, para su servicio, y no para el sábado. El ser humano fue creado para que ame a Dios, para que rinda, como decía la canción: lo único que quiero, Dios, es adorarte, lo único que quiero es entregar mi corazón, haz lo que tú quieras en mi vida. Para eso fue hecho el hombre. No creó las leyes para que seamos oprimidos. No creó las leyes para que seamos aplastados. Ni no creó las leyes para que nos sentamos frustrados. Y eso hace que nos apartemos de su presencia. El ser humano fue hecho para Dios, para su honor y servicio y no para el sábado. Así que volvamos otra vez a Jesús y piensen esto, ¿no? Cuando Jesús dice, Dios no nos creó para que nosotros cumpliésemos sus leyes. No nos creó para eso, no nos hizo para eso. Esas leyes que muchas veces nos atormentan. Tenemos que entender que Dios nos ama más que los mandamientos. Dios nos ama de una manera impresionante, mucho más que sus mandamientos. Y Dios nos mete en esta ideología de esta tensión muchas veces que pasa entre hay que hacer los mandamientos, no hay que hacer los mandamientos, hay que hacer los mandamientos, y nos mete en ese problema, ¿no? ¿Quiénes nos opinan de los que hay que seguir los mandamientos y quiénes opinan de los que no hay que seguir los mandamientos? Y voy a hablar de la historia de Jesús. En esta mañana voy a hablar de la historia de Jesús contada por Pedro en el libro de Marcos. Un mensaje muy simple. Un mensaje muy simple. Donde quiera que iba, predicaba esta enseñanza. Pongan atención. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios se ha acercado. Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Este es el mensaje de Jesús. Este es el mensaje de Jesús que nos plantea ahora y se lo planteó en esa época. Yo vengo a cumplir el tiempo. Está al alcance de todos. Todos lo pueden tener. Todos lo pueden vivir. El tiempo se ha fijado y es la hora que está al alcance de sus manos. El tiempo, y eso es lo que decía Jesús, y eso es lo que mucha gente no entendía en la época. Una maravillosa revelación de la luz, de la vida y del amor de Dios. Se ha cumplido el tiempo ha llegado. Así que veamos un poquito y estanquémonos un poquito en este pasaje. Y habla del arrepentimiento. Se ha cumplido el tiempo. Arrepiéntanse. Crean en las buenas nuevas. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es cambiar la manera de pensar. Así lo dice Proverbios 23:7. Arrepentimiento es cambiar la manera de pensar. Tal como piensas, así es tu corazón. Tal lo que estás pensando ahora, tal lo que estás viviendo ahora, así está viviendo de tu corazón. Así que la manera de pensar determina cómo va a ser tu relación con Dios, cómo va a ser tu acercamiento con Dios, fluida o quizás una relación fría o una relación apática. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar de la manera como vemos y aceptamos a Dios, de la manera como vemos y amamos a Dios. Así que arrepiéntanse, dice, ha llegado el momento, el tiempo ha llegado ahora y es ahora donde nosotros debemos de arrepentirnos. Arrepentirnos y aceptar las buenas nuevas. Las buenas nuevas que son una cantidad de cosas importantes para nuestra vida. Quizás estas buenas nuevas va a haber unas falencias o no las vivimos todas, pero una buena noticia de la verdad. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Esa es una buena nueva de la verdad. Yo soy la verdad. Otra buena nueva es una noticia de esperanza. Hablar de esperanza en esta época es difícil. En esa época también era difícil. Pero su buena noticia de esperanza que ha llegado a Jesús. Jesús ha llegado a los corazones desesperados. ¿Cuántos de aquí están desesperados por las situaciones, por los problemas? Pero hay una buena nueva hoy. Jesús te dice, yo soy la esperanza de vida. Yo soy la esperanza de gloria. Hay una buena nueva de paz. En un mundo convulsionado. Ahora, en el mundo en que vivimos, totalmente convulsionado, no hay esperanza. Usted piensa en el futuro y dice, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Pero los que creemos en Jesús, tenemos una esperanza de un encuentro victorioso, porque Jesús ha conquistado nuestros corazones. Tenemos esa esperanza de paz, de tranquilidad, porque algún día vamos a estar con Él en su presencia. Una buena noticia de inmortalidad. Algo que movió a los discípulos es cuando vieron que Jesús resucitó. Muy pronto vamos a celebrar la Semana Santa. Y una de las cosas que nos mueve a los cristianos es la resurrección de nuestro Padre. Así que vamos del camino de la vida, del camino de la muerte a la vida. Vivimos en la muerte y vamos a la vida. Así que esa buena noticia de inmortalidad, una buena noticia de salvación. Lo más importante en esta mañana, la noticia de la salvación. Escúcheme bien, Jesús nos libera del pecado, algo que aún no podemos discernir y no lo podemos entender. Pero todo este conjunto de buenas nuevas, todas estas cosas que trae, todo este paquete de bendiciones que trae Jesús a nuestras vidas, le trae una controversia y le trae un problema en esa sociedad. Y quizás ahora no lo entendemos. No entendemos la paz, no entendemos la esperanza, no entendemos la salvación. ¿Cómo me puede salvar a mí si soy tan pecador? Si cada momento caigo, cada momento flaqueo, cada momento me aparto de Él. Pero Jesús vino a dar esas buenas nuevas. Así que dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y quizás por años la gente abraza el pecado. Y en sí el pecado es agradable. En sí el pecado es el disfrute. La gente no ha dejado el pecado, no deja de amar el pecado. La gente odia las consecuencias del pecado. Una vez que desaparecen las consecuencias, volvemos al pecado. Y ese es el gran dilema de nuestra sociedad, de todos nosotros que disfrutamos el pecado, pero odiamos las consecuencias. Así que usted tiene que estar pendiente que el arrepentimiento no es odiar las consecuencias. El arrepentimiento que dice ahí es odiar el pecado, es sacarlo de nuestra vida. Si no lo podemos hacer rápidamente, pero identificar esto y comenzar a odiarlo. Así que arrepiéntanse, dice, porque el tiempo ha llegado. Ese tiempo de salvación, ese tiempo de paz, ese tiempo de alegría que Dios nos puede proveer. Y creer quiere decir tomarle la palabra a Jesús. Creer que Dios ama de tal manera al mundo que haría cualquier sacrificio para hacerte volver a Él. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen verdaderamente eso? Es difícil a veces creer, pero es tanto el amor de Dios. Es tanto el amor de Dios para con nosotros que haría cualquier cosa para hacernos volver a Él. La búsqueda constante de Él para hacernos volver a Él. Así que si la religión o la manera de habernos criado en el cristianismo es por reglas, estamos todos aquí equivocados. La manera de vivir el cristianismo es saber que Dios nos ama, no importa nuestra condición, no importa nuestra situación, que Él nos ha traído unas buenas nuevas de salvación. Él ha venido a transformar nuestra vida y solamente tenemos que hacer nada, porque está ahí. Eso es lo más fantástico. Así que pensemos en esto. Jesús vino a hacer todas estas cosas. Es la nueva forma. Esta mañana usted va a salir con una nueva forma de entender a Dios. Y por predicar estas cosas, Jesús fue excluido. Jesús fue perseguido. Yo le voy a traer aquí un ejemplo. Como estamos leyendo el libro de Marcos, y Jesús se mueve a Capernaum. Y Jesús se mueve a Capernaum y se encuentra con un personaje aquí. Este personaje es Leví. ¿Y sabe quién era Leví? Leví era un recaudador de impuestos. Temido, odiado, perseguido. Nadie quería que este tipo entre a su casa o a su negocio. Porque ¿sabe lo que iba a hacer? Le iba a sacar la plata. Quizás era extorsionador y muchas cosas más. Así que uno de los personajes más o menos queridos por la población era este Leví, que después se llama Mateo. Así que este Mateo escucha algo, una palabra importante. Quizás él ha de haber escuchado de Dios muchas veces. Quizás ha de haber escuchado algún mensaje de Jesús, porque su reacción fue rápida. Enseguida responde al llamado de Jesús. Mateo tuvo que haber tenido una carga pesada en su corazón. Quizás esta mañana te sientes como Mateo, con carga en tu corazón. Con carga, pesado. Pero estoy casi seguro que Mateo tuvo que haber escuchado los mensajes de Jesús. Tuvo que haber escuchado el comportamiento que Jesús decía. Y él vio ahí una esperanza. Y encontró en Jesús al que vino a buscar salvar lo que se había perdido. Ese soy yo, dijo. Este hombre vino a buscar lo que se había perdido. Yo estaba perdido. Yo estaba confundido. Yo estaba vagando. No creía que alguien me amaba. Todos los ortodoxos, todos me señalaban, todos me juzgaban, todos me perseguían. Mis amigos eran unas prostitutas, porque nadie se quería ensuciar llegar a mi casa. Pero yo encontré alguien que vino a rescatar lo que se había perdido. El maestro, el mismo maestro que llamó a Leví, que quería ir a su casa, el mismo maestro te dice ahora: ven, levántate, sígueme, que quiero cenar contigo. Así que Jesús estaba cenando en la casa de Leví. Estaba cenando en la mesa de Leví. Y muchos recaudadores de impuestos, los panas de Leví. Así que no eran ninguna joyas. Y pecadores se sentaron con él. Y sus discípulos, pues ya eran muchos los que le seguían. Ahí en esa casa no estaba la gente buena. Ahí en esa casa no era la crema innata, los cristianos, santos, los puros, sin mancha. Ahí estaba, podemos llamar, los sucios de alma y espíritu, los que nadie les quería, los señalaba. Mateo fue impactado por Jesús. Mateo fue transformado por Jesús porque aceptó esa invitación que Jesús te está haciendo hoy en esta mañana. Quiero cenar contigo. Estoy a la puerta y te llamo. Tocando tu puerta. Si me la abres, entro y ceno contigo. ¿Qué estamos esperando para abrirle la puerta a Jesús? Mateo no esperó nada. Mateo se la abrió y sentó a sentar con Jesús. Así que dice que sucedió que estando Jesús en la mesa, en la casa de Leví, en la mesa, muchos recaudadores y fariseos. Y dice el siguiente: cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, le preguntaron a sus discípulos: ¿y este cómo? Este que come con recaudadores de impuestos y con pecadores. ¿Cómo así no come con nosotros que somos puros? ¿Cómo así no come con nosotros? La respuesta es clara. Jesús viene a buscar lo que se ha perdido. Jesús viene a buscarnos. Jesús viene a salvarnos y presentar las buenas nuevas de salvación. Dice que cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, se enojaron y lo perseguían y quizás trataban de el momento adecuado para meterlo preso. Y eso fue lo que sucedió. Y al oírlo, Jesús les contesta lo siguiente: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No son los sanos, somos nosotros, soy yo que necesito a Jesús. Necesito a Jesús yo, El que está aquí parado predicando, no necesito todos los días. Necesito abrir la puerta de mi corazón para que entre y me restaure cada día. Porque entendí que Él viene a amarme. Y no hay cosa que me aparte de su amor. No hay peor enfermo que el que se crea sano sin estarlo. No hay peor enfermo. Jesús viene y entra a tu corazón para darte libertad. Y eso fue lo que hizo Leví para ser sanado en libertad. Así que sabes lo que está en juego, sabes la decisión que está en juego. Es fácil. Es admitir que necesitas ayuda. Me pongo yo primero en la cola aquí en esta mañana. Yo soy el primero. Yo necesito ayuda. Yo necesito para que cada día Jesús me restaure. Yo necesito que cada día Jesús me transforme. Así que la vida de David tuvo una oportunidad de ser transformada porque aceptó la invitación de Jesús. Aceptó la invitación del perdón. Y nunca vas a saborear esta presencia del Señor. Nunca vas a saborear la presencia de las buenas nuevas hasta que digas, sí, Señor. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es entregarte mi corazón. Toma todo mi ser. Todo mi ser es tuyo. Hay un pasaje de la Biblia, no está ahí, pero que a mí me fascina cuando Pablo escribe, por gracia soy salvo. Por gracia soy salvo. Se la voy a traducir. El por gracia soy salvo. Porque me da la gana son salvos. Porque a mí me da la gana. Porque a mí me place. No porque a ustedes les place. No porque ustedes han hecho algo. Porque a mí me da la gana que ustedes sean salvos. Porque por gracia soy salvo. Y aquí se nos escapa algo. Por medio de la fe. Por medio de la fe. No es cosa de nosotros. No es cosa de ustedes. Es don de Dios. Para que nadie se gloríe. Fuiste salvo por gracia. Soy salvo por gracia. Pero ¿saben qué? Tenemos que creer a través de la fe. Esta mañana les voy a decir algo. ¿Cómo lo entiendo yo? Y si usted lo entiende así, chéverísimo. Pero ¿cómo lo vivo yo? Fui salvo por gracia. Por medio de la fe. Es algo que Dios, la gracia es algo que Dios derrama a todo el mundo. Y quizás puede decir, yo tengo gracia aquí. Yo tengo la gracia de Dios. Pero si no creo en Jesucristo como mi Salvador personal, de nada sirve. Si no vivo esa experiencia de tener a Cristo como mi maestro de vida, ¿de qué sirve la gracia? Por eso dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Son dos cosas que se combinan. Cuando le enseñaron en el colegio el sodio y el cloruro. El sodio es veneno. El cloruro es veneno. Pero cuando se combinan, hacen la sal de mesa. La gracia sola, mal manejada, quizás nos mata. Porque creemos que vivimos una vida de hacer lo que nos da la gana. Y terminamos como el hijo pródigo, envueltos en el lodo. La fe sola tampoco funciona. Porque tengo fe porque vengo a la iglesia el domingo. Tengo fe en el Señor. Y medio se te mueve la tierra y estás asustado. Tengo fe porque Dios me ama. Pero no crees que Dios te ama. No crees que Jesucristo se sacrificó por ti para entregarlo todo y tú seas salvo. No funcionan sola. Tienes que unirla. Cuando la unes, tu vida es transformada. La gracia de Dios, no importa tu condición. Crees que no importa tu condición, te puedes acercar al Padre por medio de la fe. Porque Cristo vino y murió por ti un día y dijo, consumado es, se acabó. No creemos. Hay esa palabrita inspiradora del Padre que dice, consumado es. Y si sabe lo que significa, se acabó. Libres, libres por gracia. Solamente tienes que creer que consumado es y acercarte al Padre y abrazar al Padre porque Él te amó primero. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? o me equivoqué en algo. Pablo después escribe a los romanos y dice, después en el verso 5 él le dice, comienza a hablar de la justificación, comienza a hablar del perdón de Cristo, comienza a hablar de la reconciliación. Perdón un ratito. Perdónenme un ratito. Tenía algo aquí que me... Ok. Comienza a hablar de la tribulación, comienza a hablar de la reconciliación, comienza a hablar de todo lo que yo les estoy hablando ahorita. Y él termina en una pregunta, no termina, continúa en una pregunta en el verso en Romanos 6 del 1 al 3. Escuche bien. Entonces, después de dar toda esta retórica, toda esta explicación de justificación, de perdón, de todas estas cosas, si usted quiere puede leer en la casa, él dice esto con signo de pregunta. ¿Qué concluiremos entonces? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Hace esa pregunta, después de dar una explicación. Y él mismo se responde y le dice, de ninguna manera. Nosotros hemos muerto al pecado. Una vez que nos bautizamos con Cristo, hemos muerto al pecado. Una vez que aceptamos la gracia y la fe combinada, hemos muerto al pecado. Eso lo dice Pablo a los romanos. Fuimos bautizados por esa sangre preciosa. Fuimos liberados por esa sangre preciosa. ¿Está ahí? ¿Está lista? ¿Sabe lo que tenemos que hacerla? Escogerla. Y hacerla misma. Y hacerla nuestra. Una vez más. Marcos 2:17. Usted tiene que salir claro hoy día. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Yo estoy en la lista. Todos estamos en la lista. Así que, si te consideras tan bueno, no vas a poder necesitar nada de Él. Tu corazón no va a anhelar necesitar nada de Él. Pero si te consideras pecador, Él tiene la cura. Él tiene la solución. Él tiene la esperanza. Él tiene la salida. Así que no tiene ningún sentido, amigos y hermanos, ponerles barreras a Jesús. El camino está abierto. El camino está libre. El camino está ahí para nosotros. En la antigüedad se usaba a los dioses como aplicaciones muchas veces, ¿no? El dios de la tierra, el dios del cielo, que quiero que el cultivo me vaya bien, que quiero que esto... Había dioses para cada cosa. Eran aplicaciones. Así como nuestro app, ¿no? Ahora tenemos el celular y quizás tengas una aplicación. No me ha puesto la figurita, John. Despierta, John. Lo tengo dormido ya. Ok, tenemos Dios con las aplicaciones. Y quizás ahora también manejamos esas aplicaciones. Queremos un Dios para ciertas circunstancias, para ciertos momentos. Dios no es así. Jesús te invita a abandonar, invita a abrazar sus nuevas de salvación. Como invitó a Leví, como invitó a Marcos, como invitó a Pedro, como invitó a Andrés, como invitó a Santiago, etcétera, etcétera, a decirte que ha llegado el momento a que dejes vuelta a la página. Ha llegado el momento que cambies el libreto de tu vida. Es ahora, ahora es la esperanza. Como dice el dicho, estamos ahogándonos en un vaso de agua cuando la solución está lista. Queremos coger cosas que ya están deshechas, que ya están terminadas por el Padre. Porque no creemos por fe que somos libres. Así que Jesús te invita esta mañana, como les invitó a sus discípulos y a toda esta gente, que seas en tu vida el nuevo reino de Dios. El reino de Dios ha llegado. El reino en tu corazón, el reino en tu conciencia, el reino en tu vida, el reino en tu casa. Ya no es simplemente una app de solución de problemas rápidos. es el Dios que toma tu vida y la maneja de acuerdo a su voluntad. Jesús dice, no he venido a retocar, no he venido a lo que estás ahí, hacerlo, arreglarlo. Te voy a dejar como carro nuevo. ¿Usted me entiende eso? No, el carro viejo siempre va a ser viejo. Le cambia la pieza y vuelve a funcionar. Y quizás en el cristianismo también hacemos lo mismo. Bueno, metámosle esta partecita que me agradó de la prédica del domingo o el domingo pasado. Esa parte me gustó, la voy a aplicar para mi vida. Lo que dijo Hans no me gustó para nada porque es muy duro. Y comenzamos a retocar. Y Jesús le dice, espere, pare ahí. Marcos 2:21 dice, escuche bien, léalo bien. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Y eso va para nuestra vida. Jesús sabía y sabe esta mañana que trae un mensaje nuevo, que no lo puedes adaptar a tu vida. Que no puedes coger una porción del mensaje y adaptarlo y dejarlo otro porque lo otro sí te agrada. No, porque si coges el mensaje de Jesús y lo adaptas a tu vida, quizás ese mensaje va a romper tu vida y te va a llevar a la frustración muchas veces. Y eso es lo que él quería decir. No puedes pegar un pedazo de tela en un vestido porque si se moja ese pedazo que nunca se ha mojado, se va a encoger y va a romper el vestido. Una explicación que todo el mundo la entendía y usted espero que la entienda. Así que él sabía lo difícil que era la mente humana aceptar y retener su verdad. Y le explica esto, no he venido a mezclar nada. En otras palabras, no he venido a mezclar nada. No he venido a mezclar los valores de Roma con los valores del reino. No he venido a mezclar los valores del mundo con los valores del reino. No he venido a mezclar nada. Lo que he venido a hacer es darle nuevo. Estas dos cosas son totalmente incompatibles. Los valores del mundo con los valores del reino. No puedes adaptarlo, solamente aceptarlo y vivirlo. Así que estás invitado. Estoy invitado, porque todos los días me invito a seguir a Jesús a partir de hoy. Si tú eres un pecador, estás invitado a seguir a Jesús. Si tú viniste hoy día cargado, quizás con vergüenza, y has escuchado tantas veces este mensaje, domingo a domingo, o por YouTube, y te sientes avergonzado porque has fracasado. Hoy te invito a decirte que el Padre está listo para cambiarnos. Hoy te invito a decirte que Dios quiere cambiar nuestra vida. Así que si ya eres un seguidor de Cristo, estás invitado a rendirte a Jesús. Estás invitado, como cantaron hoy día, como cantamos hoy día, darle tu corazón al Padre. Todo tu corazón. Así que Dios debe de tratar a las personas de una manera amorosa. Y para los que ya son creyentes, solamente una cosa importante que te dice Jesús. Solo una cosa importante que hace que los otros mandamientos tengan sentido. Solo hagan una cosa, dice. Gran trabajo. Ámense unos a otros, como yo los he amado. ¡Oh! ¡Chútica, Señor! Mejor déjame los mandamientos, es más fácil. Pero es una cosa. Ámense unos a otros, así como yo los he amado. Cuando nosotros cumplimos esto, la vida de la humanidad va a comenzar a cambiar. Una sociedad violenta, una sociedad muchas veces sin valores, sin sentido, con revanchismos, con competencias, comienza a cambiar. Porque el cristiano comienza a tomar esto nomás que dijo Jesús. Ámense uno a otros. ¿Por qué? Porque yo los he amado y no importa su condición, no importa su estado. Y ya terminando para que no se me aburran. ¿Cómo hacemos esto, Hans? También hay solución. Jesús dice, carguen mi yugo. Ahí viene la parte más chévere todavía. Carguen mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible, humilde de corazón y encontrarán descanso en mi alma. ¿Cuántos están esta mañana con ese yugo? El yugo de ustedes. Ese yugo que quieren resolver las cosas a su manera. Cansado, castigado, frustrado, lastimado. Dios quiere que bajes ese yugo ahorita y cojas el yugo de Él. Y Dios te quiere decir que la vida que yo te doy no es una carga para que te desoyes, para que te dañes. Tu misión está diseñada a la medida para que te vaya bien. La intención de Él no es que te desoyes. Te está desollando el yugo que estás cargando. Me está desollando el yugo que estoy cargando. El peso de la culpa me está matando. Dios te dice, para un momento. Mira, yo te lo voy a solucionar. ¿Estás cargado? Sí, sí, Señor, estoy cargado. Ya no puedo más en la vida. Ok, dámela y toma la mía. Ese yugo va a encajar perfectamente porque está diseñado para ti. De tal manera que no te hace daño. De tal manera que no te va a afectar. Hay pesos que quizás te van a abrumar. Hay pesos que te van a molestar. Pero hay pesos que te permiten volar. Imagínense si las alas de los aviones fueran de papel. No podría permanecer en el aire. Pero a veces el yugo que nos pone Jesús nos permite volar. Nos permite ser mejores. Nos permite trasladarnos a ser verdaderos hijos de Dios. El descanso que Dios promete es eterno, es libertador, es paz, buenas nuevas de salvación. Están aquí, están ahora, están a disposición de nosotros. Cuando nosotros reconocemos el amor de Dios, nos damos cuenta que nuestra carga, nuestra única carga es amar a Dios y amar a nuestros semejantes. Entonces nuestra carga se convierte simplemente en una canción. Lo hacemos por amor, nos divertimos, la pasamos bien. Entendemos claramente que no importa nuestra condición, Jesús me ama. El reino entonces, amigos, está aquí y ha venido. Ha venido a rescatarnos, ha venido a abrazarnos y ha venido a tener, a darnos vida y vida en abundancia. Piensen bien en esto. El Padre siempre nos va a estar buscando. ¿Cuántos de ustedes son aquí padres? Creo que la mayoría entiende, ¿no? Yo entendí más a Dios cuando fui padre. El padre sabe a dónde buscar al hijo. El padre sabe dónde encontrar al hijo. Y no importa que el hijo haya cogido y haya tirado la puerta de la casa. ¡Me voy de la casa! ¡Pum! El padre está ahí esperando que regrese. Y cuando lo llaman y le dicen, hey, tu hijo está en el hospital porque lo encontramos borracho y drogado. ¿Sí sabe lo que hace el padre? Va y lo busca. Lo lleva a la casa, lo baña, lo viste y le sirve un buen plato de comida. Y puede repetir eso 10, 20, 50, 60, 70 veces, aunque la gente le diga, hey, ya déjalo botado en la calle. El amor del padre y la madre no se baja más. No se baja más. Jesús esta mañana a sí mismo te está buscando. Así como el hijo pródigo que dejó y le dijo, ¿sabes qué? Dame tu herencia, dame mi herencia que me quiero ir. Y decidió irse. Y regresó. Y dice la Escritura que el Padre lo estaba esperando. Todas las mañanas en la ventana. ¿Cuándo regresará? Cuando lo ve venir, dice, sale a su encuentro, sin rencor, sin odio. Prepárame el mejor becerro, que hay fiesta en los cielos hoy día. Hoy va a haber fiesta en los cielos, porque usted va a volver al Padre. Si viniste esta mañana cargado, frustrado, y no sentirte digno de tu presencia, de su presencia, déjame decirte que hoy es el día, el tiempo ha llegado, la hora se ha cumplido. Arrepiéntete y recibe al Señor en tu corazón. El Padre te está esperando y no se va a cansar hasta que vuelvas a casa. Oremos. Padre, gracias por este día, Padre. Gracias por este tiempo, Señor, y por tu amor, tu bendición, Señor. Gracias porque eres bueno. Solo podemos decirte gracias, Señor, porque no importa tu condición, tú nos amas. No importa nuestra condición, tú nos amas, Señor. Señor, gracias por la salvación. Y ayúdanos a entender, Señor, que no hay cosa que nos aparte de tu amor, Señor. Bendice nuestra vida, Señor. Bendice nuestra semana, Señor. Y llénanos de tu presencia cada día y de tu favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga su vida. Disfruten. Pásenla bien.